Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12. Empieza Costa Viva, la información más cercana en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano en este día fresquito otra vez. Ahora ya vamos por los 8 grados de temperatura en el termómetro, pero se nota bastante el frío. El viento sopla del este, débil por la tarde, va a soplar moderado del nordés. Y ahora despunta algún rayo de sol en Ribadeo. Tenemos nubes y claros todavía, pero se espera que estén los cielos más cubiertos a partir de las próximas horas. Y lluvia esperable también de cara a la noche. Vamos a hacer el repaso de la actualidad en esta jornada de hoy, como siempre desde ahora y hasta las 2 de la tarde en el 88.8 de la FM, donde tenemos la información más amplia, COPE Más de la Costa. Te habla Juana Carrera. En esta jornada estamos pendientes de la búsqueda de una mujer de Valdés que desaparecía este pasado sábado. La verdad es que la familia denunciaba la desaparición el domingo y por el momento pues no se ha dado con ella. Ha aparecido alguna prenda de ropa en alguna de las playas de la localidad, en concreto en la zona del occidente. Se está buscando por la playa de Portizuelo. Ahí aparecieron algunas prendas y hay un operativo desplegado en este momento. La Guardia Civil, salvamento marítimo, una embarcación también de salvamento, el helicóptero Elimer, Protección Civil, la policía local, están todos intentando localizar a esta mujer. 57 años de edad, es vecina de Barcellina, muy conocida en la zona de Luarca. Está desplegado el operativo desde la jornada de ayer, prácticamente pues intentando localizarla, por el momento sin frutos. Además de esta noticia de la que vamos a estar pendientes, tenemos otras que te vamos a ir detallando a lo largo de todo este informativo y que primero pues te las presentamos en titulares de la mano de Establecimiento Rey. Un día más hablamos de Alcoa, porque la tarde de ayer ya se firmó el documento, el nuevo convenio entre la multinacional y los trabajadores, que recoge nuevos plazos de puesta en marcha de la producción de aluminio e importantes inversiones comprometidas. El presidente del Comité de Empresa, José Antonio Zan, explica que después de las disensiones previas, el documento fue firmado por todos los sindicatos, la CIGA incluido.
Bueno, ya era última hora, así que hemos llegado a firmar ese documento por parte de todos los sindicatos y ahora tenemos que ver partes de ese documento cómo se van gestionando, porque todavía no sabemos cómo se van a hacer pequeñas cosas técnicas del documento, pero el documento ayer por la tarde lo firmó el jefe de operaciones de Alcoa Mundial.
Fue firmado por William Oblinger, jefe de operaciones a nivel mundial. Ellos no esperaban que fuera firmado por alguien con esa categoría. Habían solicitado que fuera firmado por una categoría inferior, pero finalmente, bueno, pues les firmó el documento este señor. Ante esta nueva situación que tenemos ahora, este nuevo convenio que se firma, el consejero de Economía de la Xunta de Galicia, Francisco Conde, alerta de que se trata de una salida en falso a la que han empujado a los trabajadores tanto el gobierno central como la compañía.
Tanto o gobierno como Alcoa no dieron outra saída aos traballadores que aceptar esta proposta, pero temos que ser conscientes todos de que estamos nunha saída en falso. Estamos todavía ante un incumprimento por parte do goberno que non está garantindo un prezo eléctrico competitivo. Estamos falando de un incumprimento da Alcoa que tampouco tivo a capacidade de desenvolver os investimentos comprometidos.
Insiste en lo que viene insistiendo desde el principio del conflicto, que el gobierno tiene que ofrecer un entorno seguro con un precio competitivo para la viabilidad futura de la compañía. En este día de hoy también estamos pendientes de la Nacional 642. En esta jornada, por cierto, recibe la visita de Formoso, el responsable de los socialistas a nivel gallegos. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha aprobado un proyecto para construir dos glorietas en los accesos a la localidad de Foz por la carretera Nacional 642 con una inversión superior al 500.000 euros. Se trata de una actuación que consiste en una glorieta en cada una de las dos intersecciones existentes en los puntos kilométricos 39.910 y 40.970, así ha informado la Administración Central en un comunicado. Y el objetivo es mejorar la seguridad vial del tramo para facilitar los movimientos de los vehículos y también los de los peatones y ciclistas. Y a su vez, José Manuel Balseiro, diputado popular, forzará una votación en el Parlamento para que Bloque y Partido Socialista se pronuncien sobre la restauración integral de la Nacional 642 y la ejecución inmediata también de la autovía de la Mariña. Coruña.
Queremos conseguir un acordo parlamentario que poña deberes ao goberno de Pedro Sánchez ante evidente desatención que en materia de mobilidade ten ca comarca da Mariña Lucense. Tivo que producirse un socavón para que desde o Ministerio sexan conscientes de que as estradas de competencia estatal adoecen de falta de mantemento e carecen dun plan riguroso de conservación.
Más de carreteras, la Xunta de Galicia amplía en 125 metros las aceras de las carreteras de Cangas en ambas márgenes, en la carretera LU-162. El delegado territorial de la Xunta, Javier Arias, ha explicado que el gobierno gallego ha invertido más de medio millón de euros para habilitar un itinerario de peatones seguro en este núcleo de población. Por su parte, desde el Partido Popular de Foz, ponen en valor la rapidez con la que la Xunta de Galicia ha atendido la petición de la Asociación de Vecinos de Cangas para ejecutar el último tramo de esas aceras que quedaba. Ahora ya se consigue casi un kilómetro de tramo. Escuchamos Javier Castiñeira, portavoz popular.
Pues es una buena nova para esta parroquia que hay que recordar, a mayor parroquia que ten o concello después do núcleo urbano de Foz, una parroquia que ten casi que 1000 habitantes de carácter residencial y que esa pues es una de las vías fundamentales para los vecinos de Cangas y por supuesto también para los vecinos de Cordido, que es parroquia inmediatamente superior.
Echaremos un vistazo también al occidente porque desde la plataforma ecologista, la coordinadora ecologista de Asturias, afirman que no es aceptable que se pongan más eólicos en espacios naturales en esa zona del occidente, como los tres que autorizó hoy mismo el BOPA, el Boletín Oficial del Principado. Lamentan que se facilite la instalación de tres nuevos parques eólicos en plena reserva de la biosfera Río Eo, Oscos y Terras de Burón. Los detalla esos molinos, Fructuoso Pontigo.
En el caso del parque de Pinto Castelo, va a afectar a Castropol, son cuatro molinos. El caso de Folgueres va a afectar a Vegadeo y Taramundi, son seis molinos. Y en el caso de Chaurán, son Taramundi, Vegadeo y Anoa de Osco, son cuatro molinos.
Por otra parte, de vuelta a la Mariña Lucense, el Ayuntamiento de Ribadeo saca a licitación las obras de la calle Luz Pozo Garza en un tramo de Virse do Camiño por un importe de 200.000 euros. Ahora las empresas interesadas en llevarlas a cabo tienen 20 días para presentar las ofertas. ¿Qué es lo que se va a hacer? Nos lo cuenta Mónica Freire.
O proxecto que redactaron os técnicos municipais dunos 200.000 euros de orzamento total contempla a renovación do pavimento das beiras rúas e a capa de aglomerado de toda a calzada da rúa Luz Pozo Garza, complementando novas tubaxes de abastecemento de agua e nova canalización de saneamento cunha nova rede de alumeado xa fixada con criterios de LED. Na rúa Virse do Camiño, fronte ao Xardín de Indianos, vaise sustituir o pavimento existente dunha beira rúa que está absolutamente deteriorado e moi perigoso, e vanse renovar tamén as farolas existentes e o sistema de alumeado que se atopa fora de servizo xa desde fai anos. Na marxe contra a capela da Virse do Camiño, imos a sustituir e ampliar as beira rúas existentes e colocar tamén unha nova sinalética vertical e horizontal.
En 38 minutos pasan de las 12 del mediodía. Estamos contando algunas de las noticias o presentando alguna de las noticias que te vamos a contar a lo largo de los próximos minutos informativos. Hasta las 2 estamos contigo en Costa Viva. También críticas. El Partido Popular de Ribadeo denuncia la falta de trabajo y de compromiso por parte del gobierno del bloque en la conservación de las instalaciones deportivas. Tito Suárez, el coordinador de deportes del grupo municipal, pone como ejemplo el mal estado en que se encuentra el campo de Outeiro en la Devesa.
Unos días quedábamos sorprendidos do estado de abandono do polideportivo municipal da rúa Alfredo de Año e do seu deterioro. Hoxe a promesa incumprida de amañar o campo de fútbol do Teiro na Devesa non só é para sorprenderse, senón que é para sentir vergüenza ajena. Vergüenza que tiñan que sentir este gobierno local do BNG al ver esta sinrazón do estado no que se encontran estas obras. E todo pasa por non ter compromiso de traballo.
Y el Ayuntamiento de Viveiro quiere dejar claro que no está bloqueando ningún trazado de la variante. Le pide a la Xunta de Galicia que no utilice la institución para favorecer al Partido Popular. Señalan que ellos no bloquean nada y que de hecho no tienen ninguna información ni con respecto al trazado del puente sobre la ría ni tampoco del anterior. Entienden que estaría en vigor el redactado por la Xunta de Galicia en el año 2010. Es lo que ha explicado a la alcaldesa María Loureiro. Más de Viveiro, el Ayuntamiento facilita autobuses para acudir a la manifestación en defensa de la sanidad pública de este domingo en Santiago de Compostela. Se suman así y apoyan las reivindicaciones de la plataforma en defensa de la sanidad pública. La manifestación es el domingo 12 de febrero a las 12 del mediodía en la Alameda de Santiago. Para participar, los vecinos de la localidad pueden tener a disposición suya los autobuses que fletan desde el ayuntamiento. Salen el domingo a las 9 de la mañana de la estación de autobuses y los vecinos interesados pueden apuntarse llamando al ayuntamiento. El plazo para apuntarse termina el viernes, el día 10, a partir de las 12. Hay que llamar antes de las 12. El Ayuntamiento de Cervo inicia las obras de mejora de accesibilidad en la calle Galdín. El presupuesto de la actuación supera los 100.000 euros. Han iniciado esas obras de mejora en la jornada de ayer justo. Fueron supervisadas por el alcalde Alfonso Villares y por la teniente de alcalde Dolores García Caramés, acompañados por la edil de obras Mali Méndez. Se llegaron hasta la zona para supervisar la actuación en la que el presupuesto supera los 100.000 euros. En concreto son 104.492 y proceden del Plan Único de la Diputación. De esto y demás te vamos a hablar en esta jornada de hoy, en este programa informativo que te acompaña cada día de lunes a viernes, que se llama Costa Viva y que está en el 88.8 de la FM, donde tenemos la información, ya sabes, siempre la más amplia. Pero además también hoy vamos a hablar con una psicóloga que ha abierto hace muy poquito su gabinete en Ribadeo y nos va a contar cuáles son las técnicas en las que está especializada y qué es lo que se puede hacer, pues por ejemplo, para intentar sentirse un poquito mejor o para adentrarse ella desde su faceta, desde su punto de vista en las mentes, en la psique de las personas, para poder ayudarlas, para poder echarles un cable. Hoy en día cada vez es más habitual acudir a un psicólogo y ya no es un estigma, al contrario, se está convirtiendo en algo completamente normal y muy necesario para muchas personas. Pues dentro de un ratito le vamos a preguntar sobre psicología y que nos dé también algún consejo. Y también está con nosotros hoy el portavoz del Partido Popular en la localidad de Burela, Manuel Rouco. Tenemos que hablar de los asuntos que se trataron en el pasado pleno de la corporación la semana pasada. Vamos a ello, pues. Ya sabes que los titulares los ha traído Establecimientos Rey.
Entra en establecimientosrey.es y podrás elegir entre más de 20.000 productos al mejor precio. Más de 50 años seleccionando lo mejor en ferretería, jardinería y hogar. Establecimientosrey.es es garantía de precio y calidad. Establecimientosrey.es. Somos tu comercio de siempre, ahora también online. Recuerda, establecimientosrey.es, con la garantía de ser marcas europeas y nacionales.
Vamos enseguida al pronóstico meteorológico. Antes te cuento que en Burela ha tenido lugar hace apenas un ratito una concentración en repulsa por el asesinato machista de Beatriz Lijo, cometida este pasado domingo en Bayona. Empleados municipales, los vecinos, el alcalde, concejales, etcétera, se han reunido a las puertas del ayuntamiento para mostrar su repulsa por lo que es el primer asesinato machista que se ha cometido en este 2023. Querían demostrar su solidaridad con la familia de la víctima, de Beatriz Lijo, que sufrió el ataque de su expareja ante sus propios hijos. Vamos a hacer esa paradita en el tiempo, en el pronóstico meteorológico, para ver cómo se nos plantea lo que nos queda de semana.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Meteo Galicia nos dice que podríamos seguir con algunos claros también por la tarde en la zona, por ejemplo, de aquí más oriental, Ribadeo y demás, pero con alguna precipitación, en principio débil, y el viento moderado del nordés. Luego por la noche, viento débil del este. Para mañana, en principio, no nos dan lluvia, nos dan día completamente despejado, pero con vientos. Por la mañana serán variables y por la tarde moderado del nordés otra vez. Mañana las temperaturas empiezan de nuevo bajitas, 3 grados de mínima para comenzar, llegaríamos a los 12 de máxima, y durante toda esta semana vamos a andar con esas temperaturas. El fresquito sigue con nosotros, también el tiempo seco.
Jornadas del cachopo del 13 de enero al 14 de febrero en Restaurante El Álamo. Podrás degustar una gran selección de cachopos. Cachopo de merluza relleno de marisco, de pollo relleno de jamón cocido y queso de vaca, de solomillo de cerdo relleno de jamón serrano y queso de vaca, y otros muchos. Además, durante las jornadas dispondremos de un menú especial por solo 23 euros. Y todo para comer en el restaurante o llevarte a casa. Jornadas del cachopo del 13 de enero al 14 de febrero en Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Ahora vamos a ver las carreteras.
Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro ofrece la información del tráfico.
En principio se circula por nuestras carreteras sin problemas. Están despejadas las que están despejadas. Luego ya sabemos que tenemos algún condicionante en la Nacional 642. Pero el resto de las vías en principio bien. El autovía del Cantábrico también.
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad. Más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
15 minutos para la una del mediodía, un alto en el camino, unos consejos publicitarios y echamos una ojeadita a Urela.
Ahora, en febrero, más. Ven a Ginzo Hombre y Ginzo Mujer en Ribadeo y Foz. Rebajas sobre rebajas. En toda la moda de Liullo, El Ganso, Coca, Tommy Hilfiger, Lacoste, Pepe Jeans, Alba Conde y mucho más. Disfruta comprando online desde ginzomoda.com, nuestro escaparate digital. En febrero, rebajas sobre rebajas en Ginzo Hombre y Ginzo Mujer, desde Ribadeo y Foz.
Bar Restaurante Asturias en Vegadeo. Volvemos a estar de nuevo con todos vosotros a partir del jueves 9 de febrero. Después de un merecido descanso, volvemos con las pilas cargadas. Y no olvides, seguimos con nuestros menús diarios. Y si prefieres llevártelo a tu casa, nos llamas al 985-63-4223 y te lo preparamos. Recuerda, a partir del jueves 9 de febrero, Bar Restaurante Asturias. Volvemos a estar con todos vosotros. Estamos en calle Alameda 1 en Vegadeo.
Vamos a hablar un ratito sobre Burela y sobre el último pleno de la corporación que tenía lugar el otro día con el portavoz del Partido Popular, con Manuel Rocco. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buena tarde.
Hola, buena tarde. ¿Qué tal, Juana?
Falenos un poco de valoración de ese pleno. Sacaron adiante determinados puntos do Partido Popular, pero non parece que quedaran moi contentos porque, segundo dicía vostede mesmo, dende o equipo de goberno non tiña intención de leválos a cabo. Un deles foi o de quitar ese tráfico máis pesado do centro da vila.
Sí, efectivamente, Juana. No pleno conseguiu sacarse a moción que unha das dúas mocións que levamos, que esa era para que o Concello xerara unha alternativa, unha proposta ás diferentes administracións implicadas para sacar o tráfico pesado das ruas de Burela, que eso creemos que melloraría o urbanismo e a seguridade dos vecinos e vecinas, sobre todo coa próxima posta en funcionamento da mina do Caolín. Curiosamente, a pesar de haber sido aprobada no máximo órgano de goberno esa proposta do Partido Popular, o alcalde xa dixo no propio pleno que non a iban a aplicar, que eso non lles correspondía a eles mirar dunha alternativa para sacar o tráfico pesado, algo que levan demandando os vecinos e vecinas de Burela durante moitísimo tempo. E tamén, no tocante ao tema da unidade de actuación de Torrentes, tivemos constancia dunha xunta de goberno local na que estaban tanto o alcalde como os dous tenentes de alcalde, Ramiro Fernández como Carmela López, e na que se aprobou adiar a liquidación da conta de liquidación definitiva desa unidade de actuación. Había varias sentencias pendentes, firmes, que dentro do ano 19, dende que entraron a gobernar, saben que as teñen que cumplir, sí ou sí, porque son sentencias firmes, e nesas sentencias, unha delas, ben derivada da época do bipartito, da época na que gobernaba Alfredo Ayano con Neves Cando, e na que, por aquel entón, no ano 2007-2008, creo recordar, aprobouse un proxecto complementario para esa unidade de actuación, na que ese proxecto costou uns 600.000 euros, ou 600 e pico mil euros, e cargouse ya a unidade de actuación, é dicir, a todos os vecinos e vecinas que tenían interese salir en no lugar de Torrentes. Ahora, unha sentencia firme, do ano, creo que recordar, non sei se era 12 ou 14, obriga ao Concello a devolver eses cartos aos vecinos e vecinas de Burela. Pero claro, estamos falando de 600 e pico mil euros que, con os intereses de demora, ao mellor se disparan ata 800 mil euros que hai que devolver aos vecinos e vecinas. No pleno, cando levamos, non adiar esa situación máis, porque na xunta de goberno, como digo, do 3 de novembro, o Concello quería retrasar esa solución que saben que o teñen que facer, insisto, dentro do ano 19. E non querían resolvela, pasando aí á seguinte corporación, e nosotros insistimos, e eles votaron en contra, tanto eles como o Bloque, en solucionar esta problemática. E agora salen en prensa dicindo que están preparando a conta de liquidación. Isto, como as promesas que fixo vostedes sobre o pabillón, ou sobre o arranxo da grada da Marosa, ou sobre o tema do parque empresarial, pois vamos listos, os vecinos e vecinas de Burela, coa solución desta problemática. Isto é máis do mesmo, promesas, pero a realidade, os feitos son que non miran polos intereses dos vecinos e vecinas de Burela.
Nese pleno tamén levaba o equipo de goberno un recoñecemento extrajudicial de crédito para pagar determinadas facturas que non lles terminan de convencer.
Ai, sí, Juana. É que iso foi a verdade. É que cando empezamos a primeiro, ou en primeiro lugar, hai que dicir que estamos falando dun cuarto de millón de euros, máis de 250.000 euros que se quitan do presuposto deste ano para pagar facturas do ano pasado. E todo isto tendo en conta de que os presupostos no Concello de Burela, por desgracia, en lugar de aprobarlos no primeiro trimestre do ano, como debería de ser, apróbanse cara a finais do verán, agosto, xullo, co que quedan 4 ou 5 meses de desfase que para analizar e calcular os cartos que vai ter que gastar o Concello durante ese tempo. E sempre o histórico do Concello foi medrando. No ano 19 foron uns 77.000 euros, no ano 21 uns 87.000, no ano 21 xa se dispararon a 170 e pico mil euros de transferencias extrajudicial de crédito, no ano 22 xa nos fomos aos 240 e pico mil, e agora xa superamos os 250 e pico mil. A excusa que poñen sempre é o tema da enerxía eléctrica, e o tema é que este ano, esta transferencia deste ano, os cartos dedicados a enerxía eléctrica baixaron considerablemente, son uns 75.000 euros os que se van a empregar. O desfase van derivado das facturas. Estamos a falar de máis de 170.000 euros en facturas impagadas, de tos cales 66.000 euros vanse pagar de forma irregular, porque xa pasaron os 60 días que estipula a lei para aboarlo aos prestadores dese servicio. E dentro desas facturas chamaron-nos poderosamente a atención varias delas, algunhas dedicadas a compra de pan, a compra de produtos de supermercados, a análise de facturas, pagouse a xente para canalizar as facturas. E iso fíxose porque no Concello de Burela non hai un tesoureiro ou tesoureira que xeccione esa cuestión, tendo que traballar a distancia dende a Diputación. E tamén é un motivo desta situación que o interventor veña somente unha vez a semana. Cando un concello como a Burela, que manexa un presuposto de máis de 7 millóns de euros, debería ter un tesoureiro ou tesoureira e un interventor ou interventora permanentemente no concello. Pero hai unha que nos chamou poderosísimamente a atención, unha factura. Trátase da compra de sprays policiais de pimienta para o Departamento da Policía Local. Estamos falando de preto de 2.400 euros en sprays que parece ser que non aparecen por ningún lado. Por ningún lado. E o que nos chamou a atención da merca ou da compra deses sprays é que a compra fíxose a unha empresa de decoración cuyo fin principal é a decoración de interiores. Chámanos moitísimo atención que non apareza ese produtos, que ninguén sepa onde están e que se gasta esa cantidad de cartos. E estamos falando dun análise de facturas de ao mellor 180 facturas que se presentaron. Mirando máis polo miúdo, seguramente aparecerán cousas moito máis curiosas.
Pues asuntos de ese pleno e asuntos de ese recoñecemento extrajudicial de crédito. ¿Sabe vostede que xa estamos bastante máis preto das eleccións desa convocatoria ás urnas que teñen os cidadáns por diante? Supoño que dende o Partido Popular xa poderían adiantarnos algunha das propostas que levan vostedes de cara ao vindeira legislatura para seren elegidos.
Sí, por suposto. Entre elas, algunhas xa as levamos aos plenos, por exemplo, o de sacar o tráfico pesado das ruas de Burela, o de solucionar a situación que hai en Torrentes. Non se pode adiar máis esta situación, hai que resolver aos veciños esa inquedanza que teñen. E o Concello debe pagar o que debe, se está estipulado así por lei. Por exemplo, o tema de revisar a ubicación do mercado semanal, un auténtico fiasco nunha decisión máis do goberno local socialista. Temos en outra índole de eidos, por exemplo, en temas sociais, temos a proposta de facer talleres de memoria para os veciños e veciñas de Burela, ou de levar a fisioterapia a domicilio para aqueles veciños e veciñas que non poidan desplazarse e que necesiten complementar a súa recuperación mediante fisioterapia. Temos clarísimo a derogación do tasazo aprobado polo goberno socialista, no que se incrementaban ata 15 tasas diferentes de Burela para os veciños e veciñas, sobre todo para aqueles que xeneran a riqueza en Burela. Por exemplo, os hostaleiros, a tasa de terrazas, en algúns casos, ata se duplicaba. Temos previsto un estudo dunha rebaixa fiscal no tocante ao imposto de bens inmobles. Temos clarísimo que sí ou sí Burela ten que contar cun polígono empresarial para que as empresas de Burela non teñan que ir a afincarse a outros lugares, a outros concellos limítrofes. Temos preparado un plan para xerar vivenda social protegida para que a poboación de Burela, a xente nova de Burela, se asente e decida quedarse en Burela, porque, segundo os últimos estudos, parece ser que a poboación de Burela empeza a descender ligeramente nestes últimos anos, algo que non sucederá todo agora. E esa son unha pequena mostra das propostas que temos e que levamos, xa digo, a pleno en moitas ocasións, e propostas que foron a pleno e que foron votadas en contra por parte do goberno social local socialista, e que somos unha alternativa real e efectiva para mellorar as condicións dos veciños e veciñas da nosa vila.
Xa pouco a pouco se van coñecendo os rivais cos que terá que enfrontarse nesa carreira, digamos, a alcaldía. E outro día daba un paso adiante a muller que vai, bueno, que se converte un alcaldable polo Partido Socialista, Carmela López. Que lle parece a figura de Carmela López e o labor desenvolvido e tamén as propostas ou as intencións que la tene para Burela?
Bueno, nese sentido, para nós é máis do mesmo. Ela foi... forma parte do goberno local socialista, polo tanto é cómplice das decisións que se tomaron durante todos estes anos para que Burela esteña como está. É cómplice. Sin ir máis longe, votou na proposta de adiar a resolución da Unidade de Actuación de Torrentes nesa xunta de goberno, do 3 de novembro pasado. Cando foi ela é o concelleiro de Servicios Sociais, cando os veciños e veciñas do edificio do Rúa Mar Cantábrico afectado polo Sareb lle foron pedir axuda porque de feito queríanos botar das súas vivendas, ela respondeu que iso era unha cuestión que tiñan que resolver unha cuestión privada que tiñan que resolver co banco. Cando a un veciño de Burela fai pouco lle ardeu unha casa, ese veciño de Burela foi aos Servicios Sociais e pideu axuda a ver como podían resolver a situación. O certo é verdade que ese veciño está a vivir da caridade, entre comillas, de outros veciños e veciñas da rúa de Burela para poder quedarse nas súas casas. Hai diversas... A min chamou moi poderosamente a atención algunhas declaracións que fixo no que quería mellorar as condicións económicas e sociais dos nosos veciños. Cando ela, por exemplo, votou a subida das tasas en Burela, cando nos propuñamos unha rebaixa fiscal. As súas palabras son palabras moi boas, moi bonitas, moi correctas, pero os feitos din todo o contrario do que din as súas palabras. Ela forma parte do goberno local socialista e é cómplice da situación que hai en Burela a día de hoxe.
Manuel Rouco, portavoz do Partido Popular no Concello de Burela. Gracias por estar hoxe con nós, avaliando a situación do municipio e tamén un poquinho os asuntos electorais. E moi boa tarde.
Moi boa tarde, Juana. Moitas gracias, como sempre.
Nuevo Centro de Psicología en Ribadeo. Alba Álvarez Álvarez, psicóloga general sanitaria y psicoterapeuta Gestalt. Si tienes problemas del estado de ánimo como depresión, ansiedad, miedos, fobias, problemas de autoestima, o si quieres conocerte mejor a ti mismo o crecer como persona, nosotros podemos ayudarte. Atendemos a niños, adolescentes y adultos. Pide ya tu cita por teléfono o enviando un WhatsApp al número 669-442200 o envía un correo electrónico a contacto@albaalvarez.com. Estamos en la Avenida de Galicia 20, Quinto B, en Ribadeo. Atendemos online y presencialmente. Más información en www.albaalvarez.com.
Nos estamos acercando a la una del mediodía. Luego, a partir de 1:20, volvemos. Ahora llega el momento de mediodía, COPE con Pilar García Muñiz. Después te contaremos lo que ha dicho Formoso sobre el terreno en la Mariña Lucense, porque ha reclamado tanto al Ministerio de Transportes como a la Xunta de Galicia que se pongan los pilas, pero a los dos, tanto al Gobierno Central como a la Xunta de Galicia. Al Ministerio de Transporte le pide que pase de las palabras a los hechos con la construcción de la autovía de la Mariña, que es algo que está en manos, ya sabemos, del Gobierno Central. Y luego a la Xunta de Galicia le pide que ejecute la VAC, la vía de altas capacidades Costa Norte, es decir, el corredor. Así que seguimos adelante y vamos poniéndonos poquito a poquito en la actualidad, en la jornada de hoy. Te recuerdo esa búsqueda que está activada en estos momentos también en el occidente asturiano para intentar localizar a una mujer que desapareció en Valdés el sábado. Se trata de una mujer de 57 años de edad y es vecina de Barcellina. Se le está buscando por la zona de las playas. Han aparecido unas prendas, un chaleco, unos objetos, unas llaves en la playa de Portizuelo y se está buscando por esa zona. Colabora Salvamento Marítimo, el helicóptero Limer, Protección Civil, la policía local y también la Guardia Civil, además de vecinos del entorno. Y estamos pendientes por si hay alguna que otra novedad respecto a ello. Por el momento no la hay. 21 minutos pasan de la una del mediodía y es el momento de tratar el tema de las carreteras, porque Valentín González Formoso se ha acercado hasta la Mariña Lucense en esta jornada de hoy, el secretario de los socialistas gallegos, y ha reivindicado la autovía, ha reivindicado la autovía en nuestra comarca. Reivindicar la autovía supone petar a la puerta del Gobierno Central. También, obviamente, ha petado a la puerta de la Xunta de Galicia. Pero ha tocado a la puerta de las dos administraciones, al menos tira de las orejas, a las dos administraciones diciendo que es el momento de ponerse las pilas con la Mariña, porque aquí mucho papeleo, pero lo que son kilómetros de carretera, nada. Escuchamos a Valentín González Formoso.
Hoxe vimos como Partido Socialista de Galicia a reiterar o noso compromiso coas infraestructuras nunha comarca que exixe pasar das palabras aos feitos. Entón, eu creo que tanto a Xunta de Galicia respecto da VAC como o propio Ministerio de Fomento respecto da autovía da Mariña, hai que exixirles que den un paso adiante e que pasen das palabras aos feitos. Eu creo que os veciños e veciñas da Mariña comproban que hai quilómetros de papeles en forma de planos, en proxectos, pero non hai nin un só centímetro executado de autovía ni por parte da Xunta de Galicia, ni por parte do Ministerio de Fomento. Por tanto, hai boa disposición por parte do Ministerio de Fomento, que hai que agradecer, por parte da Xunta de Galicia, que hai un escapismo absoluto por parte do Goberno da Xunta de Galicia con esta terra, un goberno que se está a comportar irresponsablemente con esta terra, dende enganándoa, prometéndolle unha gran fábrica de transformación forestal como Altri, que finalmente non viña para a Mariña, creo que nun dos actos que históricamente máis culpará o Partido Popular ao longo dos próximos anos, e por outra parte, pois enganando tamén a esta terra cunha prometida infraestrutura como a VAC, que finalmente nunca chega, non? Botando a culpa aos concellos que non están de acordo, cando os concellos sí que están de acordo.
También se ha pronunciado sobre el acuerdo que ya ha firmado la representación de los trabajadores de Alcoa y también la representación de la compañía, ese cambio de acuerdo para la puesta en funcionamiento de las cubas de cara primero a 2024 enero, pero después prolongándose la puesta en marcha pues hasta octubre de 2025, que no es cuando se finalizaría. Ha señalado que los trabajadores han dado una muestra de responsabilidad porque la Xunta de Galicia les estaba llamando a la irresponsabilidad.
De comportarse irresponsablemente, alentando aos traballadores e traballadoras da Alcoa para que intentaran unha guerra contra a empresa que poñera en tela de xuízo o futuro desta instalación. Parece que o Goberno Xunta de Galicia quere que as cousas vayan mal en Alcoa, que se alegran cando as cousas se poñen en perigo en Alcoa, se pon en perigo o sustento de miles de familias de toda unha comarca. Non, enfrente hai un goberno, un partido, un Partido Socialista, comprometido coa instalación, comprometido coa Mariña, que lle di a verdade á xente, gusto ou non guste, lle di a verdade, e o que está mostrando cada día un compromiso claro. Eu creo que os traballadores e traballadoras de Alcoa deron, sobre todo, unha lección moi forte a aqueles, tanto o Goberno Xunta de Galicia como alguna forza sindical, que actuaron moi irresponsablemente cada vez que estamos a falar do futuro dunha instalación que vai investir casi 200 millóns de euros e que entre todos e entre todas vamos a garantir que ese compromiso seña a realidade, que se reinicien as cubas e que Alcoa teña moitas décadas de futuro, ¿no?
Hai tamén, pronunciándose por lo tanto sobre Alcoa, criticaba así las declaraciones que había lanzado en las últimas horas tamén el conselleiro de Economía, Francisco Conde, en que señalaba que desde que se trataba de una salida en falso, que ese acuerdo era una salida en falso y que no estuvieran tranquilos porque tanto lo que era el gobierno central como la compañía habían abocado a los trabajadores a firmar eso, pero que no era una buena solución. Seguimos con otros temas relacionados también con carreteras, ya que estaba el responsable de los socialistas gallegos aquí visitando la Nacional 642. Te hablamos también sobre la idea del gobierno que va a construir dos glorietas en los accesos a Foz por la carretera Nacional 642, tal y como ha comunicado en esta jornada de hoy la Administración Central. La actuación consiste en una glorieta en cada una de las dos intersecciones existentes en los puntos kilométricos 39.900 y 40.900. Forma parte de ese proyecto con una inversión de 567.000 euros y que está encaminado a mejorar la seguridad vial del tramo, facilitar los movimientos de los vehículos y también de los peatones y ciclistas. Y en sentido carretera, porque hoy estamos muy de carretera, Balseiro, el diputado popular, forzará una votación en el Parlamento para que Bloque y PSOE se pronuncien sobre la restauración integral de esa Nacional 642 y la ejecución inmediata también de la autovía de la Mariña, algo que llevamos tantos años reivindicando, que a ver si alguna vez de verdad se lo toman en serio. Vamos a escuchar a José Manuel Balseiro.
Como portavoz de infraestructuras dos populares galegos, veño de registrar unha iniciativa no Parlamento galego para forzar que o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista voten e se pronuncien sobre a necesidade dunha restauración integral da Estrada Nacional 642 e a execución inmediata da Autovía da Mariña. Queremos conseguir un acordo parlamentario que poña deberes ao goberno de Pedro Sánchez ante evidente desatención que en materia de mobilidade ten ca comarca da Mariña Lucense. Tivo que producirse un socavón para que desde o Ministerio sexan conscientes de que as estradas de competencia estatal adoecen de falta de mantemento e carecen dun plan riguroso de conservación. E foi necesario tamén un corte na estrada que vertebra o litoral da Mariña Lucense, hoxe un corte parcial, para darse conta de que o Ministerio non pode seguir mantendo no total esquecemento a Autovía da Mariña, que ademais ve recortados ano tras ano os seus orzamentos sin avances e sin un solo quilómetro construído ou en obras en todo este tempo.
27 minutos pasan de la una del mediodía. Esto es lo que llevará a Parlamento gallego el diputado popular José Manuel Balseiro para intentar forzar una votación a favor de esto. Por otra parte, más relacionado con carreteras, bueno, con carreteras y también con aceras. Y muy cerquita de la zona que estábamos hablando, ya que el hundimiento se produjo ahí en la localidad de Burela. Y estamos hablando ahora de Foz y de la ampliación del tramo de aceras en la carretera LU-162 en la zona de Cangas. El delegado territorial Javier Arias ha estado esta mañana también sobre el terreno y ha explicado que el gobierno gallego lleva invertido medio millón de euros para habilitar un itinerario de peatones seguro en este núcleo de la población. Ahora se invierte cerca de 50.000 euros para añadir otro trocito más de aceras, 125 metros, pero se vienen a unir a los que ya existían y son 900 y pico, son casi el kilómetro de aceras. El portavoz popular Javier Castiñeira, en el Ayuntamiento de Foz, destaca que el PP sigue trabajando en positivo y que el claro ejemplo es eso, en la parroquia de Cangas, que se ha gestionado la construcción por parte de la Xunta de esas aceras que eran tan solicitadas por los vecinos. Escuchamos a Javier Castiñeira, el portavoz popular.
Unhas beiras rúas que xa un proxecto de hai tempo, que xa está executado na súa grandísima maioría, executárase estando no goberno o Partido Popular, en varias fases completan a día de hoxe casi que 800 metros de beiras rúas por cada lado. En este caso pois van a ser na súa totalidade en 220 metros lineales divididos pois en os dous sentidos. Isto completa pois unha obra de mellora da seguridade, especialmente de protección dos peóns desa zona. Unha obra que é demandada, que é a petición da Asociación de Veciños e Montes de Cangas, que xestionou o Partido Popular, que evidentemente pois entendemos que é unha necesidade e sobre todo pois bueno, pois queremos agradecer a dilixencia por parte da delegación da Xunta de Galicia, da Consellería de Infraestructuras e o compromiso pois de facelo pois con dilixencia E bueno, pois dende logo que pois é unha boa nova para esta parroquia, que hai que recordar, é a maior parroquia que ten o concello despois do núcleo urbano de Foz, unha parroquia que ten casi que 1000 habitantes de carácter residencial, e que esa pois é unha das vías fundamentales para os veciños de Cangas e por suposto tamén para os veciños de Cordido, que é a parroquia inmediatamente superior. Por lo tanto, pois bueno, estamos de noraboa. O Partido Popular de Foz sigue traballando en positivo. E o claro exemplo é a parroquia de Cangas. Fixemos esas beiras rúas cando estábamos no goberno e seguimos facendo as beiras rúas de Cangas ainda estando na oposición.
Pues ahí están, aceras en Cangas demandadas por los vecinos, da más seguridad a los peatones. Un alto en el camino y hablamos de otras obras también en una calle en Ribadeo.
Namórate do comercio de Ribadeo. Fai as túas compras de San Valentín ata o 13 de febreiro nos negocios locais e entra no sorteo de 11 ceas para dúas persoas e dunha estancia de dúas noites para unha parella a elexir entre 1500 destinos. Organiza Acisa Ribadeo. Patrocina Xunta de Galicia. Colaboran Viaxes Eroski, Galipizza, A Horta de San Roque, Don Bucci, La Solana, La Quinta, Javier Montero, El Rincón del Gordo, O Indiano, Queimada, San Miguel e Galicia. Este San Valentín, namórate do comercio de Ribadeo.
Este jueves 9 de febrero, Costa Viva retransmite el campeonato de baristas desde el Salón de Actos del IES de Foz. Gran evento del IES de Foz. Desde las 12:30 a las 14 horas, un Costa Viva rico, rico y muy aromático. Este jueves 9 de febrero, desde el IES de Foz, para toda la comarca. Sintoniza el 88.8 FM.
De locos, invierno loco en Manteleiro Muebles. Todo lo que necesite para su hogar, para pasar un invierno más confortable, lo tiene en Manteleiro Muebles. Gran variedad de sofás, colchones, camas y somieres articulados, butacas, canapés, todo con precios locos. Invierno loco, precios locos en Manteleiro Muebles. En Manteleiro Muebles estamos tan seguros de nuestros precios que le animamos a que busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. Repetimos, si encuentra algo mejor, cómprelo. Estamos en Ribadeo, Avenida de Galicia 7 y 18 y próximamente en Vegadeo, calle Alameda 8. ¡Loco!
Espacio Foz CCA sortea 1500 euros este San Valentín. Mercano Comercio de Foz ata o 14 de febreiro e participa. Hai 20 premios en xogo. Ademais, do 11 ao 14, saborea os 12 afrodisíacos que atoparás en Xoima e Amarena. Espacio Foz CCA deséxavos un feliz día dos namorados.
De Ribadeo tratamos a continuación. 33 minutos pasan de la una del mediodía. El ayuntamiento saca a licitación las obras de mejora en la calle Luz Pozo Garza, en un tramo además también de Virgen del Camino. El importe es cercano a los 200.000 euros. Ahora las empresas interesadas tienen 20 días para presentar sus ofertas. Nos detalla la oferta y también, por supuesto, la obra que se va a llevar a cabo Mónica Freire, la concejal de obras.
O Concello de Ribadeo ven de publicar no día de hoxe a licitación das obras de mellora na Rúa Luz Pozo Garza, en un treito de Virxe do Camiño, por un importe total de 198.772 euros. Esta licitación chega logo de que fai unhas semanas o Concello de Ribadeo e a Deputación de Lugo asinaran un convenio extraordinario de colaboración para acometer estas melloras. Levamos nestes últimos anos facendo un importante esforzo para mellorar numerosas zonas da nosa vila, en algúns casos pois con fondos propios do concello, noutros casos como neste, coa colaboración da Deputación de Lugo. Fai unhas semanas asinamos este convenio económico extraordinario moi importante para poder agora licitar estas actuacións, coas que repararemos a totalidade da Rúa Luz Pozo Garza e unha marxe de Virxe do Camiño, próxima ao Xardín de Indianos e a Capela da Virxe do Camiño. As melloras de espazos no centro urbano terán, polo tanto, continuidade nestes próximos meses con diferentes actuacións, entre elas co acondicionamento destas dúas rúas, que son dúas arterias importantes da nosa vila e que se atopaban deterioradas por sucesivas reparacións e fugas. O proxecto que redactaron os técnicos municipais dunhos 200.000 euros de orzamento total contempla a renovación do pavimento das beiras rúas e a capa de aglomerado de toda a calzada da rúa Luz Pozo Garza, complementando novas tubaxes de abastecemento de auga e nova canalización de saneamento cunha nova rede de alumeado xa fixada con criterios de LED. Na rúa Vixe do Camiño, fronte ao Xardín de Indianos, vaise sustituir o pavimento existente dunha beira rúa que está absolutamente deteriorado e moi perigoso, e vanse renovar tamén as farolas existentes e o sistema de alumeado que se atopa fora de servizo xa desde fai anos. Na marxe contra a Capela da Virxe do Camiño, imos a sustituir e ampliar as beiras rúas existentes e colocar tamén unha nova sinalética vertical e horizontal. Coa publicación hoxe na plataforma de contratos do Estado, as empresas interesadas e que cumpran os requisitos exixidos dispoñen de 20 días para presentar as súas ofertas.
Ahí tienes los datos de la obra, por lo tanto, 20 días para presentar las ofertas para mejorar la calle Luz Pozo Garza y un tramo de Virgen del Camino. Y también en Ribadeo, un momento para la crítica, porque desde el Partido Popular lo que denuncian es falta de trabajo y de compromiso por parte del gobierno, del bloque nacionalista galego. Esa falta de trabajo la ven en la conservación de las instalaciones deportivas. Destaca, por ejemplo, Tito Suárez, que es el coordinador de deportes del grupo municipal, el mal estado en que se encuentra el campo de Ute. En la Devesa.
Seguimos vendo a falta de traballo, compromiso e seriedade do goberno local do BNG. Sai uns días que dábamos sorprendidos do estado do abandono do polideportivo municipal da rúa Alfredo de Año e do seu deterioro. Hoxe a promesa incumprida de amañar o campo de fútbol do Teiro na Devesa non só é para sorprenderse, senón que é para sentir vergüenza ajena. Vergüenza que tiñan que sentir este goberno local do BNG al ver esta sinrazón do estado no que se encontran estas obras. E todo pasa por non ter compromiso de traballo, por non ter seriedade nas promesas que se fan, por non ter planificación e por non ter sentido común. Solo sin ter unha planificación e un compromiso firme se pode facer unhas obras nun campo de entrenamiento co que contan os equipos e máis agora que están en plena competición e así deixalos sin lugares para entrenar. Dá a sensación de que este goberno local do BNG actúa a mala fe. Despois, cando se lles dice que teñen que poñerse a traballar, que teñen que ser responsables cos problemas que fan, que teñen que ter planificadas as prioridades dos traballos, pois a súa resposta a todo isto é insultarnos, menospreciarnos e coacionar as entidades cando piden axudas a outras administracións. O noso grupo municipal, ante todo isto, sigue traballando para o deporte da nosa vila.
Bueno, pues ahí quedan las declaraciones también del Popular. 37 minutos pasan de la una del mediodía. Pequeño alto.
Sábado 11 de febrero en horario de 10 a 18 horas en el recinto ferial de Vegadeo abriremos el carnaval con un gran mercado de productos del cerdo. Con productos de alimentación de calidad, elaborados del cerdo, queso, miel, pan, zumos y otros sectores. Plantas de huerta, artesanía. Si quieres saber más del cerdo de tronco celta, el Serida te llevará a visitar una explotación. Podrás participar en charlas, coloquio y comprar y degustar sus valoradas cualidades. Habrá un taller para todas las edades de tú te lo haces, tú te lo comes, donde se harán tortos de maíz con picadillo y veganos. Degustaremos cocido y sortearemos una cesta de productos entre todos los visitantes. Buen plan, ¿eh? El sábado 11 en Vegadeo. Hacer la compra en el mercado de productos del cerdo del recinto ferial de Vegadeo.
También nos acercamos al occidente asturiano porque desde la Coordinadora Ecologista de Asturias lamentan en este día de hoy que se conceda nuevamente la opción, la posibilidad de ubicar tres nuevos parques eólicos en la zona del occidente asturiano. Ya han denunciado en más de una ocasión que el occidente asturiano está plagado de eólicos y que ya no es necesario poner más y que además se está dando permiso para ubicarlos en plena reserva de la biosfera, Río Eo, Oscos y Terras de Burón. Bueno, pues desde la Coordinadora Ecologista lamentan que hoy mismo en el BOPA, en el Boletín Oficial del Principado, se dé el ok a otros tres nuevos parques que están afectando o que van a afectar con hasta pues 13.000 y pico vatios a Castropol, Vegadeo, Taramundi y también Villanueva de Oscos. Escuchamos la denuncia que realiza Fructuoso Pontigo, que es el presidente de la Coordinadora Ecologista.
Hoy, desgraciadamente, el BOPA ha autorizado 5 parques eólicos, pero 3 de ellos están dentro de la Reserva de Tierra de Burón. Lo cual nos parece un verdadero disparate porque Principado, tanto el consejero de Medio Ambiente como el consejero de Industria, repitieron hasta la saciedad que no se iban a autorizar parques eólicos en espacios naturales, y justamente lo contrario.
a pesar de la oposición incluso de los ayuntamientos. Parques eólicos concretamente tienen una oposición de vecinos, de comunidad ecologista, pero también de Ayuntamiento de Taramundi y el Ayuntamiento de Galeo. Entonces, cuanto menos es extraño obsesión por poner parques en espacios naturales, cuando bueno, hay otros lugares que no son espacios naturales y para hacerlo más razonable dentro de la realidad. En el caso del parque de Pinto Castelo, va a afectar a Castropol, son 4 molinos. En el caso de Folgueres, va a afectar a Vegadeo y Taramundi, son 6 molinos. Y en el caso de Chaurá, son Taramundi, Vegadeo y Anoa de Osco, son 4 molinos.
Los ecologistas consideran extremadamente peligroso que se permitan instalaciones con elevado impacto en zonas protegidas y entienden que el Principado está maniobrando para colar este tipo de parques en esos espacios naturales. 20 minutos para las 2 de la tarde. Enseguida buceamos en las mentes.
Rebajas, rebajas en Muebles Toal. Llega el momento de ahorrar. No esperes más y ven a las rebajas de Muebles Toal. Aprovecha nuestras rebajas con precios pequeñitos para muebles muy grandes en artículos de exposición. Las mejores rebajas las encuentras en Muebles Toal. Precios rebajados para muebles muy grandes. Acércate a nuestras tiendas. Estamos en Xove, en Avenida La Diputación 20 y en Ribadeo, en Avenida de Asturias. Muebles Toal, tu tienda de muebles. Síguenos en Facebook.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Seguimos adelante. Tenemos con nosotros a una persona, una mujer que acaba de poner su negocio pues hace un par de meses abierto. Está en Ribadeo, es el Centro de Psicoterapia Alba Álvarez y aquí está con nosotros. ¿Qué tal, Alba? ¿Cómo estamos?
Hola, buenas tardes.
Vamos a ver, ¿cómo te decidiste a poner tu propio centro, Alba?
Bueno, pues porque después de hasta acabar la carrera, el máster y todo lo que tenía estudiado, que era bastante, pues en vista de que el trabajo está como está, solo te queda emprender. Llega un momento que bueno, tiene que ser en algún momento.
Solo te queda emprender. Hay muchísima gente que dice que de emprender nada, que lo último que quiere en la vida es ser autónomo, ¿eh?
Bueno, yo quería montar una consulta para ayudar a la gente y viendo que en la pública y en la privada estaba muy complicado conseguir un trabajo, pues es complicado también porque ser autónomo tiene sus riesgos, pero bueno, es lo que hay. Fue lo que encontré más factible en ese momento para intentar echar una mano sobre todo.
Más o menos, ¿cuál es tu especialidad? ¿A qué te dedicas?
Pues bueno, me dedico a la psicoterapia Gestalt, que es una rama de la psicología que se dedica pues a que la persona esté lo más consciente, lo más presente posible y a sentir las emociones y a profundizar en, porque cualquier conflicto psicológico, cualquier problema mental tiene siempre una raíz en las emociones y es lo que hay que investigar, a ver qué pasa ahí, a ver qué hay de fondo, aparte de lo que se ve. Una persona viene con ansiedad, por ejemplo, y tiene una serie de síntomas. Detrás de esos síntomas suele haber más cosas en lo profundo, que es lo que hay que intentar arreglar.
Ya, pero claro, ahí dices que sienta, ¿no? Hay que saber qué es lo que está sintiendo. Yo creo que cuando una persona se siente mal, lo último que quiere es sentir, quiere que le den unas pastis o algo y desentenderse de todo.
Claro, ese es el problema. Por eso muchos tratamientos no funcionan, porque son parches. Entonces hay que intentar, primero, obviamente no vas a empezar con una persona, ¡ala, siente tus emociones, venga! No, tienes que empezar por ver qué le pasa, cómo es esa persona, si es una persona muy mental, si es una persona más centrada en las emociones, que puedas abrir más. Es un proceso que va poco a poco, va despacio.
¿Cómo has empezado? ¿Ya vas teniendo tus clientes?
Sí, poco a poco, pero sí, ya voy teniendo alguno.
¿Es complicado adentrarse en una persona, en la mente de una persona?
Sobre todo, más que complicado, lleva tiempo. Es una cosa que no es voy a comprar el pan, dame la vara, te la pago. No, lleva bastante, también depende mucho de la persona. El ritmo siempre lo lleva la persona, porque tú puedes querer hacer muchas cosas rápido y la persona a lo mejor no está preparada. Entonces tienes que ver la persona qué hace, cómo lo lleva. Cuando yo le mando un ejercicio, tienes que ver cómo se siente, si lo ha hecho o no. Que sobre todo lo que importa es que la persona también es responsable del tratamiento, es parte. Esto no es un tratamiento, te doy una pastilla y te curas. No, yo te ayudo a que te cures, pero tienes que hacer también tu parte del tratamiento.
Es verdad que eso lo dicen mucho los psicólogos. Aquí se viene a trabajar, no a que yo te arregle la vida. Tienes que arreglártela tú. Pero supongo que hay muchas veces que llega una persona que está tan hecha polvo que no se ve capaz de arreglar su vida.
Claro, bueno, pero eso hay que ir poco a poco. Hay que ver qué es lo que hace que esa persona no quiera o no pueda arreglar su vida, qué resistencias tiene en su mente, hay que ver un poco, poco a poco. Es un proceso que es bastante, hay que ir despacio, hay que ir al ritmo de la persona. Si la persona no puede en un momento dado, habrá que darle herramientas poco a poco para que pueda.
¿Te cuesta entonces adentrarte?
Bueno, sí, supongo que la respuesta corta es sí, cuesta, pero nos cuesta a todos. Vamos a ver, a mí me cuesta adentrarme en una persona, igual que a la propia persona le cuesta adentrarse en sí misma, que primero tiene que hacer un ejercicio de introspección. Es decir, a ver, si yo te digo, siente esta emoción o qué piensas sobre tu problema o por qué crees que tienes este problema, la primera persona que te tiene que centrarte en eso y pensar, y es bastante duro, porque a veces es duro, eres tú mismo. Después yo te puedo ayudar a ver qué hacemos con eso, pero primero necesito que me digas cómo sientes, cómo piensas, qué te pasa.
Claro, cuando uno llega a psicólogos que tiene que abrir mucho de su corazón, su mente, sus puertas, no existen reticencias, ya sé, volvemos a lo de entrarse, sí. La gente, sé que estoy incidiendo sobre el tema, pero claro, hay veces que a la gente le cuesta más abrirse.
Sí, claro, claro, claro que cuesta, por supuesto, pero hay que ir despacio, poco a poco. No te vas a abrir en canal así, salvo que estés muy desesperado, no te vas a abrir así, no, hay que ir, pues bueno, te cuento una cosa, una sesión, en la siguiente te cuento otra, no es siempre así, pero más o menos te tengo que dar unos datos de qué me pasa, por qué estoy así, o lo que yo creo que estoy así, y luego vamos trabajando, vamos viendo por qué estás así, claro que cuesta.
¿Hay alguna especie de mal endémico, quiero decir, algo que tengamos todos, que te encuentras en las consultas y de, bueno, hola, matemático, otra vez esto?
Bueno, a ver, yo creo que la epidemia del siglo XXI, ansiedad, depresión, esos son que cualquiera podemos tenerlo y que es bastante fácil que lo tengas, o sea, estrés, mucho estrés, y a ver cómo el problema es cómo se gestiona ese estrés.
¿Qué es peor? No sé si se puede decir esto ahora más bien. No, uno no es peor que otro.
No.
Pero para intentar ayudar a alguien, ¿es más difícil si es más mental o más emocional?
Es más difícil si es, bueno, al menos para mí, desde mi experiencia, es más difícil si es más mental, porque si yo pretendo que tú sientas tus emociones, tengo que conseguir que tú me abras el corazón, no solo la cabeza. La cabeza me la vas a abrir, porque si no, no sé para qué estás aquí, quiero decir. te voy a hacer preguntas sobre cómo te sientes, lo que piensas, entonces esa parte obviamente se abre. Otra cosa es ya el tema de las emociones. Yo trabajo mucho con la respiración, con la meditación, son técnicas que está comprobado que funcionan. Y bueno, un psicólogo tiene que ser ecléctico siempre. Tienes que tener una caja de herramientas amplia, con bastantes conocimientos de bastantes cosas, de bastantes ramas de la psicología. Entonces, bueno, tienes que ir jugando según cómo sea la persona. A ver, ¿por dónde vas a tirar? ¿Eres más mental? Venga, vale, ¿qué piensas? Y desde el pensamiento iremos poco a poco a la emoción, pero vamos despacio.
Yo, en este mundo en el que vivimos, pienso que estamos todos de psicólogo o de psiquiatra, que no sé si es cierto o no, ¿no? Entonces, ¿tú cuál crees que sería el clic, ¿no? El interruptor o el momento en el que uno tiene que decir, sí, no, es verdad, lo mío es de psicólogo, es que estoy acelerada y loquilla un poco como todo el mundo.
A ver, todo depende de cómo sea para ti de incapacitante. Es decir, a ver, a mí este problema que tengo, ¿me supone un problema? A ver, ¿estoy estresada y ya está y me consigo relajar? ¿O estoy tan estresada que no duermo bien, no como, estoy mal, estoy todo el tiempo pensando, rumiando en mi cabeza pensamientos? Si tú realmente crees que te hace falta ayuda, vete a un psicólogo. A mí o a cualquiera, hay muchos, pero vete a un psicólogo.
Bueno, pero aquí tenemos a Álvarez, sí, que está en Radio y que se ha puesto hace poquito y que le vendría muy bien.
Muy bien, sí, luego, sí.
Dime dónde estás para esta gente que nos está escuchando.
Pues estoy en la Avenida de Galicia, en el número 20, quinto B.
¿Y cómo pedimos cita?
Pues me puedes llamar por teléfono o mandarme un WhatsApp al 669-442-200, enviarme un correo electrónico a contacto@albaalvarez.com o tienes más información en mi página web www.albaalvarez.com. Y tienes un formulario dentro de la web que es muy sencillito, de verdad, nombre, apellidos, motivo de consulta, me puedes mandar un formulario de esos a mi correo. Y también es otra forma, por lo menos, de que yo sepa quién eres y qué necesitas.
Bueno, pues ya sabéis que está Alba Álvarez aquí en Ribadeo, dos mesecitos lleva. El teléfono, que es lo que me ha dado tiempo, ¿eh? 669-442-200. Mira que es fácil, ¿eh?
Sí.
669-442-200. También tiene página web, un formulario, en fin, la vas a encontrar fácilmente. Y seguro que te va a echar un cable. Hay muchas veces que nos cuesta dar el paso, pero lo damos y después estamos encantados de haberlo dado. Así que mucha suerte a los que nos escuchen y muchas gracias a Alba por estar con nosotros.
Gracias, un placer.
Ay, esas cabezas que tenemos todos, ¿verdad? Bueno, pues ya sabes, ahí tenemos una ayudita, Alba Álvarez. En fin, estos próximos 10 minutos que vienen recopilamos y actualizamos la información, ¿eh?
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
Diez minutos para las dos, escuchas Costa Viva, es el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano y damos la bienvenida a las personas que se incorporan ahora desde otras sintonías y también desde COPE Viveiro. En esta jornada fresquita, ahora ya ha subido un poco la temperatura, estamos en 10 grados, pero hemos empezado con bastante frío. Algunos claros esperan para esta tarde y alguna precipitación, en principio débil. El viento por la tarde va a soplar moderado del nordés y para mañana tendremos los cielos más despejados en la zona del oriente, es decir, por la zona de Ribadeo, y menos despejados, más nubosos en la zona del occidente, por la zona de Viveiro. Para mañana, en principio, no se esperan precipitaciones. Las precipitaciones van a ser esta tarde y quizá alguna residual esta noche. Y el viento mañana a ratito soplará también moderado del este o del nordés. Las temperaturas mañana 3-4 grados de mínima y andaremos por los 12 o los 13 de máxima. Se circula bien por las carreteras en esta jornada de hoy. En principio, no hay ningún inconveniente que marque la dirección general de tráfico. Hay desplegado un operativo de búsqueda en el occidente asturiano para tratar de localizar a una mujer desaparecida en Valdés desde el sábado. Su familia denunciaba la desaparición el domingo por la tarde. Tiene 57 años, es vecina de Barcellina, pero el sábado fue la última vez que la vio una vecina. Es una persona muy conocida en la zona de Luarca y por el momento el operativo no ha dado frutos. Está participando la Guardia Civil, Salvamento Marítimo, el helicóptero Limer, Protección Civil y también la Policía Local. Y la búsqueda está centrada en la costa de Valdés, entre las Arreas y el acceso a la zona de Portizuelo o las playas de Luarca. De hecho, en la playa de Portizuelo aparecieron algunas prendas de ropa, unos objetos de valor que presuntamente podrían ser propiedad de la mujer. Y en estos momentos están buscando, por lo tanto, por esas zonas. En la tarde de ayer firmaron ya el documento, el nuevo convenio, la multinacional Alcoa y los trabajadores, los sindicatos. Esto es el nuevo documento que recoge los plazos de puesta en marcha de la producción de aluminio, empezando en enero de 2024, pero que no se finaliza lo que es la puesta en marcha hasta octubre del 25, como ya hemos dicho en más de una ocasión, además de las inversiones comprometidas. El presidente del Comité de Empresa, José Antonio Zan, explica que después de las disensiones previas, el documento fue firmado por todos los sindicatos. También por la CIGA, que en un principio se había posicionado en contra de firmar o en contra de decir sí en esas votaciones. Escuchamos a José Antonio Zan.
Bueno, ayer a última hora sí que hemos llegado a firmar ese documento por parte de todos los sindicatos y ahora tenemos que ver parte de ese documento cómo se van gestionando, porque todavía no sabemos cómo se van a hacer pequeñas cosas técnicas del documento. Pero el documento ayer por la tarde lo firmó el jefe de operaciones de Alcoa Mundial, o sea, la más alta personalidad a la hora de operaciones de Alcoa, el cual Oplinger, el cual es todavía superior a quien habíamos pedido. Hemos pedido que firmara la jefa de Alcoa Europa y Oriente Medio y al final firmó el jefe de operaciones de toda Alcoa.
Bueno, pues firmó el jefe de operaciones de toda Alcoa a nivel mundial, William Oplinger. Ante la nueva situación, ya sabemos que el consejero de Economía de la Junta de Galicia, Francisco Conde, alertaba de que se trataba de una salida en falso. Y en esta jornada de hoy, el responsable de los socialistas gallegos, Valentín González Formoso, ha indicado que la Junta de Galicia está actuando de forma irresponsable, señalando a los ejemplos que a los trabajadores que esa no era la manera de resolver ese conflicto. Piensa que los trabajadores, al final, han sido los que han dado el ejemplo.
Yo creo que los trabajadores y trabajadoras de Alcoa dieron sobre todo una lección muy fuerte a aquellos, tanto el Gobierno de Xunta de Galicia como alguna fuerza sindical, que actuaron muy irresponsablemente cada vez que estamos a falar do futuro dunha instalación que vai investir casi 200 millóns de euros e que entre todos e entre todas vamos a garantir que ese compromiso seña a realidade, que se reinicen as cubas e que Alcoa teña moitas décadas de futuro, ¿no?
Además de hablar de Alcoa, ha hablado de carreteras, de infraestructuras en esta mañana de hoy Valentín González Formoso en su visita a la Mariña Lucense y a la Nacional 642. Ha podido notar en sus propias carnes el problema de circular por las carreteras mariñanas y ha reivindicado tanto al Estado, tanto al Gobierno central, como al Gobierno de la Xunta de Galicia, que realicen las propias, las que a cada uno le toca. Al Gobierno le reivindica la autovía, que ya son muchos años, y a la Xunta de Galicia el corredor.
Hoxe vimos como Partido Socialista de Galicia a reiterar o noso compromiso coas infraestructuras nunha comarca que exixe pasar das palabras aos feitos. Entón, eu creo que tanto a Xunta de Galicia respecto da BAC como o propio Ministerio de Fomento respecto da autovía da Mariña, hai que exixirles que den un paso adiante e que pasen das palabras aos feitos. Eu creo que os veciños e veciñas da Mariña comproban que hai quilómetros de papeles en forma de planos, en proxectos, pero non hai ni un só centímetro executado de autovía ni por parte da Xunta de Galicia ni por parte do Ministerio de Fomento. Por tanto, hai boa disposición por parte do Ministerio de Fomento, que hai que agradecer, por parte da Xunta de Galicia, que hai un escapismo absoluto.
Pues hay que las declaraciones del socialista en esta misma mañana de hoy sobre el terreno, precisamente relacionado con la Nacional 642. José Manuel Balseiro forzará una votación en el Parlamento para que el BNG y el PSOE se pronuncien sobre la restauración integral y luego también la ejecución de la autovía del la autovía de la Mariña, la A74, no la del Cantábrico. Escuchamos a José Manuel Balseiro.
Queremos conseguir un acuerdo parlamentario que ponga deberes al gobierno de Pedro Sánchez ante evidente desatención que en materia de mobilidade ten ca comarca da Mariña Lucense. Tivo que producirse un socavón para que desde o Ministerio sexan conscientes de que as estradas de competencia estatal adoecen de falta de mantemento e carecen dun plan riguroso de conservación.
56 minutos pasan de la una del mediodía, o lo que es lo mismo, que faltan 4 para las 2.
En Foz, Colexio Plurilingüe Nosa Señora do Pilar, Centro Plurilingüe e Colexio Veda con auxiliar de conversa nativa. Etapas de educación infantil primaria e secundaria. Centro de referencia na Mariña para a realización dos exames oficiais de Cambridge. Preparación no centro para o noso alumnado. Actividade de inmersión lingüística en Londres. Intercambio Erasmus Plus de terceiro e cuarto de ESO. Dispoñemos de servizo de comedor, transporte dende concellos limítrofes e licencia Google Suite Education. Ampla oferta de actividades extraescolares. Programa de madrugadores totalmente gratuito dende as 8 da mañá. Do 1 ao 20 de marzo, solicitude de admisión de novos alumnos e alumnas. Chámennos e acérquense a coñecer as nosas instalacións e o noso proxecto educativo. Daremos descumprida información. Visítennos. Somos o colexio que buscan. Colexio Plurilingüe Nosa Señora do Pilar. 982-140196 ou info@colexiodopilarfoz.es.
La Xunta de Galicia amplía en 125 metros las aceras de Cangas de Foz en ambas márgenes de la carretera LU-162. El Partido Popular ha querido poner en valor la rapidez con la que la Administración Regional atiende la petición de la Asociación de Vecinos y Montes de Cangas. Javier Castiñeira.
Pues é unha boa nova para esta parroquia que hai que recordar. É a maior parroquia que ten o concello despois do núcleo urbano de Foz, unha parroquia que ten casi que 1000 habitantes de carácter residencial e que esa pois, é unha das vías fundamentales para os veciños de Cangas e, por suposto, tamén para os veciños de Cordido, que é a parroquia inmediatamente superior.
Y por otra parte, en Ribadeo, el Ayuntamiento saca a licitación las obras de mejora de la calle Luz Pozo Garza y un tramo de Virgen del Camino. El importe es cercano a los 200.000 euros. Mónica Freire.
Llevamos nestes últimos anos facendo un importante esforzo para mellorar numerosas zonas da nosa vila, en algúns casos pues, con fondos propios do Concello, noutros casos, como neste, coa colaboración da Deputación de Lugo. Fai unhas semanas asinamos este convenio económico extraordinario, moi importante, para poder agora licitar estas actuacións, pues, que repararemos a totalidade da rúa Luz Pozo Garza e unha marxe de Virxe do Camiño.
Las empresas interesadas disponen de 20 días para presentar sus ofertas.
Academia Mariña impartirá cursos gratuitos para desempleados que se iniciarán en marzo. Títulos oficiales a través de la Xunta de Galicia con gran demanda de empleo. Curso de auxiliar administrativo nivel 1 presencial. Curso de creación y gestión de microempresas nivel 3 teleformación. Y curso de gestión de la producción en fabricación mecánica nivel 3 a través de aula virtual. Reserva tu plaza. Academia Mariña, Burela, 982-58-5098. Oposiciones. Técnico en educación infantil. Inicio en marzo.
Y cerramos en Viveiro porque el Ayuntamiento quiere dejar claro que no está bloqueando ningún trazado de la variante. Le pide a la Xunta de Galicia que no utilice la institución para favorecer al Partido Popular. Afirma que no tiene ninguna información respecto al trazado ni en el puente sobre la ría ni tampoco en el anterior. Continuará informado en la sintonía de COPE. Llega a mediodía COPE y Pilar García Muñiz. Seguimos contándote lo que te interesa.